Hoy en nuestro tiempo con el pastor Samuel Pérez Millos nos despedimos de la profecía de Malaquías. Llegamos a la última entrega de esta serie de estudios tratando, en este caso, el capítulo 4 y mirando al futuro. Aprenderemos acerca del juicio de Dios que encontramos en varios pasajes más de nuestras Biblias y nos llevamos un llamado, una exhortación bien actual del Señor al arrepentimiento y a volver a su palabra. No se pierda esta última parte de nuestra serie en Malaquías con el pastor Samuel Pérez Millos.
Estamos en el último capítulo de la profecía de Malaquías, capítulo 4. Voy a hacer la lectura, son 6 versículos, es un capítulo corto, y dice así el Señor por medio del profeta: porque he aquí que está para llegar aquel día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como el rastrojo. Aquel día que está para llegar los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros del establo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb estatutos y ordenanzas para todo Israel. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. Luego del diálogo entre el Señor y el pueblo, de las preguntas que el Señor formula y de las preguntas que el pueblo formula, Dios envía una visión de futuro para este pueblo, contenida en este capítulo, y comienza hablando de un día que está para llegar. El tiempo nuestro es un tiempo siempre lento y largo, porque somos temporales. De manera que a veces decimos, uy, este acontecimiento tardó X años en llegar, pero al fin llegó. Pongo por ejemplo, la promesa de la venida del Señor tardó siglos en producirse, pero para Dios el tiempo no existe. Él vive en un presente absoluto, y lo que para nosotros es lento y largo, para el Señor es inmediato, y dice que está para llegar ese día. Lo está diciendo, lo está hablando desde la óptica temporal de los hombres, y el día al que se refiere es el día del Señor, y lo señala como día ardiente como un horno. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, se llama el día de Jehová, el día del Señor. El apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y no está en el Espíritu pensando en el domingo. El domingo no se llama día del Señor en ningún lugar de la Biblia. Se ha llamado posteriormente a lo largo de la historia de la Iglesia, pero el domingo en la Biblia se llama primer día de la semana siempre, y es el día en donde los creyentes habitualmente se reunían para culto, para ser edificados y para partir el pan. Pero cuando la Biblia habla de día del Señor, día de Jehová, está hablando del día de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo para juzgar a las naciones. Y de otra manera, es la última semana de la profecía de Daniel. Un tiempo de ira, un tiempo de problema, un tiempo de ardiente furor de Dios. Dios descenderá para castigar al mundo por su pecado, y dice que todos los soberbios que a lo largo de la profecía a ojos del pueblo habían prosperado y eran como grandes árboles llenos de rama y de fruto, dice, van a ser exactamente como rastrojo que se arrima al fuego. El rastrojo es la paja, las viznas de hierba, las retamas secas del monte, etcétera, etcétera. Cuando tú acercas eso al fuego, desaparecen inmediatamente, son muy combustibles y se convierten en ceniza. Y dice que Dios en su ira los va a abrasar, dice Jehová de los ejércitos, y no les va a dejar ni raíz ni rama, es decir, van a desaparecer. Cuando voy al Salmo 37, el Señor me invita a que vea lo que va a ocurrir con los impíos. Abro un momento la Biblia, Salmo 37. Hay tres veces que se menciona eso en ese Salmo y es muy ilustrativo para ponerlo, contrastarlo, que sirva de comentario a este versículo de la profecía de Malaquías. Capítulo 37, versículo 2. Porque como hierba los que hacen iniquidad, como hierba serán pronto cortados. Primeramente van a ser segados, dejan de vivir, dejan su vida de esplendor, de verdor. Versículo 10. De aquí a poco no existirá el malvado, observará ese lugar y ya no estará. Versículo 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la lozanía de los prados serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Y quiénes son estos? Versículo 22. Los que Dios bendice heredarán la tierra y los que Él maldice serán destruidos. Por tanto, estos que se habían levantado contra Dios van a ser objeto de su ira. Dios da un tiempo de gracia, un tiempo en que espera para que no sean consumidos, pero Dios va a actuar y no va a dejar en pie, no va a dejar con vida, en el sentido de actuar como hasta ahora, a estos que son impíos. Contraste en el capítulo. Dios va a actuar y van a producirse dos resultados. Para los que son impíos, para los que han sido, han deshonrado al Señor, para los que no han cumplido sus demandas, para los rebeldes, para los ingratos, van a ser destruidos. Durante el tiempo de la tribulación se van a producir un conflicto aquí en la tierra muy serio que afectará a todas las naciones, guerras, problemas, dificultades, y al final de todo ese día, ese tiempo de la última semana de Daniel, los últimos 7 años de la historia descrita en la Biblia, el Señor va a venir a la tierra y va a juzgar a las naciones y va a juzgar a Israel. Y va a tomar de las naciones a los que son impíos, a los que no han creído, y los va a arrojar en las tinieblas de afuera. Es el juicio que se describe en Mateo capítulo 24 y 25. Lo mismo va a hacer con Israel. De manera que la Biblia dice que entonces estarán dos en un molino y uno será tomado, es decir, sacado de circulación y echado en las tinieblas de afuera, y otro será dejado para entrar al reino milenial de Jesucristo. Los impíos van a ser apartados, la tierra va a ser limpia, pero, versículo 2, a vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, los que creéis en mí, los que me obedecéis, los que lleváis una vida en vinculación conmigo, os nacerá el sol de justicia. Este es el calificativo que se da en el último libro del Antiguo Testamento al Señor, el sol de justicia. Y este sol de justicia vendrá a juzgar a las naciones y luego en justicia reinará aquí en la tierra antes de que se produzca la intervención final de Dios en la historia de la humanidad y cree cielos nuevos y tierra nueva, donde habitará, morará, se manifestará la justicia. Y este Dios de gracia, que para unos trae juicio y consumación de ira, para otros, en sus alas, traerá salvación. Notad que al pueblo de Israel especialmente se refiere en la profecía que cuando este conflicto aquí en la tierra se produzca, Satanás se va a levantar para tratar de destruir a los creyentes en Cristo, a los seguidores de Dios, y entonces Israel, el remanente escogido por gracia, será llevado, se le dará, dice Apocalipsis, las alas de la gran águila, y serán llevados al desierto, donde serán sostenidos por Dios un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por tanto, hay esperanza para los que temen al Señor, para los que sirven al Señor. Hay juicio para los rebeldes que no le han obedecido y se han rebelado contra él. Y dice que estos que tienen, que nace el sol de justicia y que traen salvación en sus alas, saldréis, saltaréis como becerros del establo. Es decir, como un ganado lleno de vitalidad. Comparado con esto, tendréis vitalidad, habrá gozo, saltaréis. ¿Y qué ocurrirá? Versículo 3. Vosotros hollaréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Todos sabéis aquel texto de Pablo, que Pablo escribe en la carta a los Romanos, en donde dice que Dios aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. E indudablemente, este aplastar bajo los pies no es que los creyentes ejecuten un juicio sobre Satanás, sino que Satanás quedará por debajo del límite más pequeño de los creyentes comparados con un cuerpo. Por tanto, Dios traerá gozo, alegría y salvación, los enemigos hollados, los impíos, retirados de circulación, y la victoria para aquellos que están en relación con Dios será una realidad. En el día en que yo actúe, ocurrirá esto, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a actuar. El Dios de la Biblia va a actuar conforme a lo que ha revelado a lo largo de los profetas y a lo largo de los años, por medio de los profetas a lo largo de los años. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, estatutos y ordenanzas para todo Israel. Se refiere el Señor a la ley primariamente de los 10 mandamientos, que ha establecido la condición moral, y luego a la ley ceremonial que indicaba una relación y el modo de hacerla con el Señor, que la había dado y que era de obligado cumplimiento para el pueblo de Israel. Pero cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que el Señor toma aquella ley que estaba siendo tratada de forma solamente literal y le da la aplicación espiritual. Y una de las maravillas de aquella ley es que Dios no se fija simplemente en el cumplimiento externo de las obligaciones, sino en la disposición del corazón que conduce a ese cumplimiento. Por tanto, el Señor toma uno de los mandamientos de la ley y dice que todo aquel que hable mal de su hermano es reo de juicio de fuego. Es decir, es merecedor de la condenación. No es simplemente no relacionarse con él, es la conversación maliciosa. El Señor dice que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón ha cometido en su corazón un pecado de adulterio. Dios no se para a ver aspectos externos. El Dios de la Biblia no descansa en apariencias, no tiene bendiciones para los que tienen una piedad aparente, sino para aquellos que cumplen las ordenanzas suyas porque le aman de corazón. Cuando el Señor Jesús habla de cuál es la forma de dimensionar si le amas o no le amas, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por tanto, a estos que están tratando de vivir una vida de piedad, Dios los remite a la Biblia, a su palabra, cuando les dice: acordaos de la ley de Moisés. De la misma manera, la vida de piedad delante de Dios consiste en una senda de obediencia a la palabra. Una de las cosas que Dios está demandando al final de este libro con el que termina el Nuevo Testamento es lo mismo que demanda en todos los escritos del Nuevo Testamento: un retorno sin condiciones a la Biblia, un volver a la palabra de Dios. Acordaos de la ley. Aquellos de la antigua dispensación debían recordar el cumplimiento de los mandamientos, no solamente para hacerlos de pura teoría o de pura tradición, sino con un sentimiento espiritual de obediencia a Dios, y todos ellos contenían una expresión mediante la cual Dios hablaba personalmente sobre la vida a cada uno de los del pueblo de Israel. Dios llama a los creyentes a una vida de compromiso con la palabra. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. La misma referencia, el mismo día, el día de juicio. Dios promete enviar al profeta Elías. ¿Vendrá realmente, literalmente, Elías, el profeta histórico, para convertir el corazón de los padres y de los hijos, no de unos a otros, sino de todos ellos al Señor, antes de que venga antes de que se cumpla la acción judicial sobre aquellos que no han creído. He mencionado antes de que el Señor, cuando venga, va a juzgar a Israel y va a juzgar a las naciones, y aquellos que no hayan aceptado por la fe la obra de gracia que el Señor prepara para ellos, en cualquier momento y en cualquier tiempo, estos no tendrán acceso al reino de Dios aquí en la tierra. Antes de que venga ese día, alguien vendrá a predicar. Pudieran ser los dos testigos en Jerusalén que se describe en el libro de Apocalipsis, que están proclamando un mensaje para aquellos de aquel tiempo. Puede ser que sean incluso los 144.000 que predican el Evangelio por el mundo. No importa lo que. Lo que sí habla el Señor aquí es de una operación en la cual Dios hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y de los hijos hacia los padres antes de que se produzca un juicio. Y este volverse el corazón significa un arrepentimiento. Dios llama a un arrepentimiento a su pueblo para evitar esta acción judicial que él anuncia aquí. Ahora versículo 6. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. Es decir, habrá un remanente que hasta ahora se manifiesta como infiel a la voluntad de Dios, los hijos enemigos de los padres enemigos de los hijos, y habrá un cambio en la mentalidad de las personas, un volverse a Dios antes de que sean todos ellos castigados con maldición completa. Es decir, la maldición completa de Dios en este día de ira consistirá en la limpieza de la tierra y en el envío al lugar de oscuridad a aquellos que no han creído. Algunos tendrán una gran apariencia de piedad. ¿Recordáis la parábola de las 10 vírgenes, en donde hay 5 vírgenes que han creído, tienen aceite, están esperando el esposo, y hay otras 10 vírgenes que no tienen aceite, pero que también dicen que esperan al esposo? Y cuando el esposo viene, se dan cuenta que las lámparas no alumbran, es decir, no hay vida en ellos, y le piden un poco de la vida que tienen las que tienen aceite, las vírgenes prudentes, y ella le dice: no podemos compartir el aceite con vosotros porque se extinguirá para nosotros y para vosotros. Id a los que venden y comprad aceite. Y en todo ese simbolismo trae un resultado y una consecuencia. Aquellos esperaban de forma aparente al rey que venía para entrar a las bodas, es decir, al reino de los cielos en la tierra. Pero solamente los que tienen el espíritu, es decir, los que son salvos, entrarán al reino. Y aquí advierte el Señor: volveos a mí antes de que todos sean eliminados y sean lanzados al lugar de oscuridad, donde allí se manifiesta el llanto y el crujir de dientes. Dios hace una advertencia a su pueblo. La advertencia judicial de Dios para la iglesia también es una realidad. Yo quiero que recordéis que en la iglesia en Corinto hay una persona que sabe que es pecado una práctica suya, licenciosa, yo diría incluso incestuosa, y practica la vida marital con la mujer de su padre, probablemente o con toda seguridad con su madrastra. Y Dios, el Señor, por medio de Pablo, dice: convocada a la iglesia con mi espíritu en el nombre del Señor, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. No quiere decir que haya perdido su salvación, pero Dios entra en juicio con la iglesia. Un poco más adelante, aquellos que dividían la congregación, pero aparentemente eran muy honestos cumplidores de la ceremonia ritual en el partimiento del pan, en el cumplimiento de la ordenanza de Cristo, algunos de ellos están enfermos, otros debilitados y algunos han muerto. Me voy a la carta primera de Juan, y allí el apóstol Juan me dice: hay pecado a muerte, por el cual yo no digo que se pida. Por tanto, Dios no permite, no transige por el pecado de la iglesia tampoco, y dice: a la iglesia en Éfeso que si no cambias de actitud, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Hay iglesias que están prácticamente como una vela que ya se ha terminado y se va a extinguir en cualquier momento. Hay iglesias que han perdido membresía, hay iglesias que están siendo poco relevantes en el mundo, hay iglesias que están sosteniéndose y manteniéndose con su tradición y su historia, y Dios está llamando a los suyos en la tierra en el día de hoy para que eviten una situación irreversible cuando Dios retira el candelero de su lugar. Por tanto, al final de este pasaje quiero recordaros una iglesia que aparentemente es grande, es rica, es poderosa, es la iglesia en la Laodicea. Y esta iglesia en la Laodicea está satisfecha de sí mismo, está cumpliendo con los rituales propios del cristianismo, está practicando los cultos de la forma que tradicionalmente se practicaban, está teniendo gente importante en sus medios, en su entorno, se ha enriquecido y ella dice a Dios, ahora, la riqueza que vale es la mía, no tengo necesidad de la tuya. Y el proveedor de riqueza absoluta, que es Cristo, está a la puerta de esa iglesia. Y la iglesia que se considera grande, el Señor dice, eres una pobre, ciego, miserable, desnudo. No tienes ningún valor. Y Dios da un tiempo de gracia a la iglesia también en el día de hoy, para un retorno sin condición a Él en dos grandes esferas. La esfera de la obediencia, que dice al Señor en oración, habla, tu siervo oye. O si lo prefieres de otra manera, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y por otro lado, está una relación con la Biblia, recuperando lo que Dios ha establecido en su palabra para una obediencia absoluta. Siento profundamente escuchar a veces mensajes que se llaman bíblicos en donde la Biblia no está. Veo jóvenes desorientados en el mundo de hoy porque desconocen la Biblia. Descubro hogares con conflictos internos en el matrimonio porque no han ido a la Biblia. Descubro una relación tensa entre padres e hijos porque la Biblia no está en el hogar. Dios está llamando a su pueblo a una nueva recuperación de estos valores espirituales y una vuelta incondicional a Él. Y Dios me dice en este versículo 4, acordaos de mi ley. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento era... El Antiguo Testamento se llama la ley, en general, todo el conjunto del Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios es la ley que alumbra el camino del creyente. Y necesitamos un retorno sin condiciones a la Biblia. Ahora bien, decía el texto que los que estaban en disposición de obedecer a Dios hablaron cada uno a su compañero. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Puede producirse un nuevo amanecer, un nuevo avivamiento espiritual en la iglesia si tú entiendes que debes volverte sin condiciones a Dios y lo haces hoy? Y hablas con tu hermano en la congregación y le dices, tenemos que recuperar nuevamente la obediencia a Dios y la lectura, estudio y sujeción a la palabra. Si tú consigues dos y estos dos consiguen otros dos, y son cuatro y así sucesivamente, verás que hay un número grande de personas que están en disposición de volverse a Dios. Y cuando ese grupo de personas se vuelve a Dios, Dios se vuelve a ellos, y la bendición de Dios se manifestará en medio de un pueblo carente de bendiciones hoy, porque se han ido alejando lentamente del Señor. De otra manera, como dice el profeta, se acerca a mí con su boca. Hay cánticos, hay oración, hay mensajes, no importa de qué tipo, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero el corazón de ellos está lejos de mí. Y yo no voy a consentir esto, dice el Señor, por mucho tiempo. Queridos hermanos míos, si realmente la profecía de Malaquías ha hablado a nuestros corazones, si Dios por su Espíritu nos ha indicado que tenemos que producir un cambio en nuestra vida, nuestra responsabilidad es seria. Y cada uno de nosotros debemos volvernos sin condiciones al Señor para poder experimentar en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias las bendiciones abundantes del Señor, mientras Él llama a juicio muchas veces a otras personas que le están deshonrando. Yo pido al Señor que su gracia y su misericordia sea eficaz y efectiva con cada uno de nosotros, los que hemos dedicado un tiempo a una consideración simple y sencilla sobre el libro de Malaquías.
Un llamado de Dios al arrepentimiento y al retorno a la Biblia. Un llamado bien práctico, bien concreto, que nos deja el pastor Pérez Millos al cerrar el estudio de una profecía que, como hemos visto, nos sigue hablando hasta el día de hoy. Le pregunto, ¿cómo le toca a usted personalmente este llamado? ¿Es acaso una palabra bien directa del Señor para usted? ¿Cuánto ha crecido su comprensión de este texto bíblico? ¿Cuánto le ha desafiado en su crecimiento espiritual? Signo de más, 598-91610610. Ese es el contacto, el número de celular de Radio Transmundial Uruguay, para que usted nos haga llegar por allí sus comentarios y sus apreciaciones sobre estos contenidos. Mensaje de texto o de WhatsApp desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo al signo de más 598-91610610. Y al terminar esta serie en Malaquías, recuerde por favor que están disponibles todos los estudios para que usted los vuelva a escuchar, los repase, los comparta con otras personas o deje allí su opinión en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org. En el inicio de nuestro sitio encuentra usted la publicación con estos estudios en Malaquías. Repito, en rtmuruguay.org.